4 de la tarde con 8 minutos, seguimos en Último al Arco en la Radio Deportiva del Uruguay y vamos a conversar con un amigo de la casa. Es gran admirador del fútbol uruguayo, a pesar de que algunos colegas argentinos se han encargado en estas últimas horas de mostrar un desconocimiento importante por parte de algunos jugadores. No es el caso del señor Alejandro Fabbri, a quien lo tenemos para conversar con nosotros aquí en Último al Arco. Alejandro, un placer recibirte, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien, laburando acá en casa, tranquilo.
Bueno, me parece muy bien. Alejandro, primero que nada, antes de hablar de la selección argentina, quiero tu visión, porque sos un gran conocedor del fútbol del Uruguay, de lo que te sigue generando esta selección del maestro Tavares en este campeonato del mundo y pensando sobre todo en lo que se viene.
Bueno, las dos palabras que se me ocurren rápido son respeto y cuidado. Es decir, Uruguay genera una sensación de dificultad, de incomodidad para el rival, para el que sea, ¿no? Uh-huh. Sea los más poderosos, sea los más débiles. No será un equipo que juegue el famoso fútbol champán, que ya se parece al fulbito, sí, de tantos pases que da para atrás y para los costados, pero tiene dos delanteros excepcionales, una defensa durísima, y bueno, está haciendo de a poquito la renovación generacional. Me parece que es eso un poco, ¿no? Si no llega a jugar Cavani, bueno, se complica un poco la cosa, no significa eso que vaya a estar, que pase a ser Francia el candidato. Veremos. Uruguay genera esa sensación de un equipo, si salimos de los países y nos vamos a un campeonato de cualquier país, es un equipo que no es de los más grandes, pero que tiene fútbol, tiene corazón, tiene seriedad a la hora de jugar, digamos, un entrenador que baja una idea, los jugadores que la interpretan, y un sacrificio colectivo que los hace difíciles para cualquiera.
Uh-huh. Entrando en comparaciones a lo que fue el último partido de Francia en este Mundial, que casualmente fue frente a la selección argentina, donde Argentina creo que le entregó demasiado la cancha, se regaló demasiado, y imagino que Uruguay va a ser exactamente lo opuesto. ¿Pensás que puede haber algún punto de contacto con el partido que veamos el viernes a lo que pasó hace unos días atrás?
Mira, me parece que el contacto puede ocurrir si es que Francia marca un gol antes de los 20 minutos o termina el primer tiempo con una ventaja mínima francesa. Eso provocaría que Uruguay se adelante algo en la cancha y son jugadores acostumbrados. Lo más cómodo es el contraataque siempre, ¿no? Teniendo un velocista como ese chico Mbappé, lo más lógico es, y Griezmann, que está acostumbrado a jugar con el Atlético de Madrid, muchas veces esperando en el campo propio, lo peor que le puede pasar a Uruguay es eso, es recibir el primer gol rápido, y como es un partido eliminatorio, tener en algún momento, más allá de que no se va a descuidar demasiado, pero tener que adelantarse, y eso le puede generar problemas.
Sí, yo creo que el planteamiento va a ser muy similar al que le hizo, o le planteó en este caso, Pekerman ayer a Inglaterra, ¿no? Esperando bastante, obviamente, contando con quizás un peso ofensivo más importante y no que le suceda lo que terminó viviendo Colombia, más allá de que logró empatarlo y tener que ir a buscar el partido, porque evidentemente con espacio Francia es un equipo letal.
Claro, a diferencia de Inglaterra, me parece que Francia tiene mejor equipo en general. Aunque la defensa de Francia deja algunas aristas para mencionarlas, no es una gran defensa. De hecho, Argentina, jugando casi sin delantero, le hizo 3 goles. Pekerman, para mi gusto, pecó de a ver, ¿cómo decirlo?, de cauteloso, para no criticarlo demasiado al pobre José. Sí. Le faltó su arma de media cancha más importante, James Rodríguez, y yo hubiera sido un poco más agresivo con Inglaterra, porque Inglaterra no es Francia, Inglaterra es menos equipo que Francia.
¿Qué visión se tiene desde afuera?
Confió mucho, ¿no?, en la seguridad defensiva y, bueno, terminó perdiendo por penales. Es el karma de Pekerman, perder por penales en los mundiales.
¿Qué visión se tiene desde afuera, y ustedes, obviamente, en Argentina, de la nominación de Pitana para este enfrentamiento de cuartos de final, donde hay, obviamente, un rival sudamericano, que en este caso es Uruguay, y Francia, que es el rival que eliminó justamente a Argentina, país de nacimiento de Pitana?
Sí, ustedes saben que me sorprende que haya sido designado Pitana, sobre
sí,
todo
a
por
todos,
la cercanía.
A todos.
Claro, por la cercanía con Uruguay, y también porque hay varios jugadores uruguayos a los que ha dirigido, se puede dirigir con un trato bastante más familiar. No sé, me llama la atención. Si hubiera sido al revés, yo creo que los sudamericanos hubiéramos impugnado la designación.
Sí,
de
sí, pon ese grito en el cielo, no tengas ningún tipo de duda.
Claro. Ahora, Pitana es un buen árbitro de mundiales y un discreto árbitro de campeonato local. Está bien que el jugador argentino es insoportable, que tiene un parentesco con el uruguayo, con el brasileño, con el chileno, con el colombiano. Ya ahora, porque veíamos a los colombianos ayer, sí, la cantidad de situaciones donde teatralizan y exageran jugadas, ya es una epidemia que se ha propagado a todos los equipos, ¿no? Uh-huh. Viene dirigiendo bien, los jueces de línea son buenos, son de los mejores que hay en la Argentina, y no tienen compromiso. La verdad es un milagro que Pitana dirija dos mundiales ya de por sí, ¿no? Pero tiene esa pinta de soldado alemán, grandote, duro, con el pelito corto, parece un militar. Bueno, yo creo que lo va a sacar sin problema, salvo que se genere. Ayer, por ejemplo, el norteamericano que dirigió Colombia...
Muy permisivo.
Fue muy permisivo. En algún momento le daba la sensación, me parece a él, que sancionando algo se daba vuelta y se iba, pero seguían las cosas atrás suyo. Y además se dio la circunstancia, como va a pasar mañana con Pitana, el árbitro se puede comunicar perfectamente en español con los jugadores uruguayos, casi en rioplatense, como ayer el norteamericano hablaba en inglés con los ingleses, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, Alejandro, hablame un poco de tu selección, de esta selección argentina.
Mía no es.
De tu país.
A ver, fue la crónica de una muerte anunciada. Hubiera sido más grave todavía quedar eliminado en la primera fase, ¿no? Pero al tocarte Francia, ya era una situación muy difícil de remontar. Llegó un entrenador con el 90% del apoyo de los jugadores, del futbolero tradicional y también del periodismo. Y tenía el apoyo porque todos los lugares donde dirigió, los equipos de Chile, de Perú, la selección de Chile, la Universidad de Chile y el propio Sevilla, los había mejorado. Un técnico con una cuestión rara, no jugó un minuto en el fútbol argentino y no dirigió un minuto en el fútbol argentino, salvo en el pueblo de él, en Casilda. Por esa razón también, este técnico, que encima es petizo y pelado, sufrió, para mi gusto, la subestimación de los jugadores. Cuando vos te presentás ante un grupo de jugadores que en su gran mayoría, casi todos, juegan en Europa hace rato, que han tenido a Guardiola, a Van Gaal, a Mourinho, a Ancelotti, a Ferguson...
Sí, todos los pesos pesados.
A Bielsa, a todos los pesos pesados. Y vos no tenés ninguna historia personal adentro de la cancha o afuera, en el país de donde son los jugadores, y demostrás una gran inseguridad a la hora de cambiar todo el tiempo jugadores, decís una cosa y haces otra, se te va el crédito al diablo mucho más rápido. Esto es como cuando viene un técnico que no tiene ninguna relación con un club determinado y pierde 3 partidos, la gente lo quiere echar. Cuando viene un ídolo de la casa o un tipo que pasó por el club, se le tiene un poco más de tolerancia.
Sí, tiene otra espalda que evidentemente no la tuvo Sampaoli, y me da la sensación que ni siquiera el respeto por parte de los jugadores ante los pedidos que hicieron los jugadores a Sampaoli, Sampaoli accedió, ¿no? Y ahí empezás a perder terreno también.
Sí, pero, me parece que fue una cosa de los dos lados, no es que los jugadores no tienen ninguna culpa, porque, la verdad, olvidémonos por un rato el partido con Nigeria que le permitió clasificarse a la Argentina. Contra Islandia dio la formación del equipo con Mascherano y Biglia, dos volantes defensivos ante un rival que se iba a meter todo dentro de su propia área. Entonces, todos nos dábamos cuenta que había un error en ese planteamiento. Argentina pudo haber ganado el partido si Messi hacía el penal, no pasaba nada. Y seguramente demasiado. En el partido contra Croacia era todo lo contrario. Croacia tenía un mediocampo muy bueno y Argentina salió a jugar con línea de 3. Contra Croacia, que era el rival más peligroso, como quedó demostrado por los puntos. Y en el partido contra Francia, que tenés que clasificarte, dependés de los goles, salió a jugar sin número 9, o sea, metió la pata de manera diferente en 3 partidos casi consecutivos. Yo no sé qué técnico de qué selección, habrá que buscar, si se puede en algún dato que tenga algún loco, cambió tanto 3 esquemas en 4 partidos. Y no es con trabajo importante. Argentina salió a jugar con línea de 3 con 5 entrenamientos. Uh-huh. Y él se empeñó en poner a un arquero que dejaba bastante que desear por el partido contra España, diciendo que había que darle la pelota, que jugaba bien con los pies, los jugadores obedecieron. Le dieron 49 pases. Era obvio que alguna macana se iba a mandar, Caballero, en algún momento, pobre. Se equivocó justo cuando tenía al croata delante y llegó el gol. Porque Argentina hasta el gol, más o menos se contuvo, digamos. Fue un partido bastante parejo hasta el primer gol de Croacia. Digamos, tiene muchas culpas el técnico. Y la verdad que en estas condiciones, al margen del tema de del contrato que tiene y de los plazos y de el dinero que habría que pagar, seriamente, olvidándonos de la parte económica, en estas condiciones sería muy difícil que Sampaoli siguiera designando nuevos jugadores. Ustedes saben que entre los planteles, entre la gente que estuvo cerca de este equipo, se va a comentar, va a correr rápidamente como una marca de la pólvora. Mira, este no sabe nada, este es canchero, este se peleó con el cuerpo técnico, sabe algunas cosas pero no las transmite bien, es muy dubitativo, nos vuelve loco cuando camina y hace gestos en el banco. La verdad que va a llegar con casi cero credibilidad para un nuevo ciclo.
¿Te llama la atención que él ya no haya dado un paso al costado o la soberbia que tiene se lo impide?
No, me parece que se lo impide el contrato, Diego. Uh-huh. Es mucha plata. Uh-huh. Es lógico también que él quiera defender de alguna manera lo que firmó, porque en realidad el responsable de todo esto es el presidente de Boca, Daniel Angelici, que lo fue a buscar a Sampaoli para llevarlo a Boca. Él tenía recién firmado el contrato con Sevilla, le dijo que no, y después Angelici lo convenció a Tapia, y también lo convenció a Tapia el sondeo que se hizo con los futbolistas encabezados por Mascherano y por Messi, que dieron el aval para que viniera Sampaoli. Porque recordaban al Sampaoli de Chile, que eliminó a España en el Mundial 2014, y bueno, vino. Vino después de Bauza, eso sí, porque si hubiera sido por los dirigentes lo traían antes de Bauza. Por alguna razón no llegó antes. Y también llegó apretadísimo, con 4 partidos, con la suspensión de Messi. La suspensión de Messi se levantó porque fue Putin a Zurich a pedir que se dejaran de embromar y que le levantara la sanción, porque si Argentina no venía al Mundial, como una de las 2 o 3 estrellas más grandes del mundo no iba a jugar. Claro. Lo hicieron, y a Ecuador le puso un equipo vergonzoso a la Argentina para que ganara el partido, con chicos de Guayaquil que no habían jugado nunca a la altura. Así todo, Messi hizo los 3 goles. O sea, esta selección sin Messi, el otro día lo dije, termina como el tanque Sisley, más o menos, ¿no?
Tu equipo, acá en Uruguay,
no. No, yo tengo varios. Yo, si me apurás en primera, te digo rápido que soy de Danubio.
Mirá, siempre te tuve más vinculado al tanque que a Danubio.
No, pero el tanque es una referencia graciosa por el nombre del equipo. A mí uno se cariña con algunos equipos. Con Danubio es uno, es un club formador de jugadores con una gran historia como divisiones inferiores, y eso me gusta mucho, y es un equipo que estuvo a punto de dar el zarpazo cuando llegó tan arriba en la Copa Libertadores alguna vez, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. La última, Ale. ¿Tu gran candidato a ser campeón del mundo quién es?
Y en teoría tendría que decir Brasil. Uh-huh. Pero aspiro a que no sea Brasil, digamos. 2 de mis candidatos se van a jugar, que son Uruguay y Francia. Lamentablemente los 4 equipos que juegan mejor o que son más sólidos y tienen más variantes se van a eliminar entre sí. Está mal repartida la llave, porque Rusia y Croacia, Rusia se clasificó de milagro. Sí. Y el otro partido, Suecia con Inglaterra, tampoco me parece que estén a la altura de Bélgica, de Brasil, de Francia y de Uruguay. Es una pena, ¿no? Pero no vamos a tener final sudamericana, eso era obvio. La FIFA no se iba a encargar a través de la UEFA de evitar que 2 sudamericanos jueguen una final en Europa, cosa que nunca ocurrió, ni ocurrirá. Sí. Y ojalá, yo voy por Uruguay desde el afecto. Ahora, prefiero, sería bárbaro que Bélgica lo elimine a Brasil. Fíjense lo que es lo de Tite, ¿no? Sí. 25 partidos, 20 victorias, 4 empates y una derrota.
No, los números son tremendos.
Y el único partido que perdió fue con la Argentina de Sampaoli, sí, en un amistoso. Ahora, hace 2 años que dirige Tite, y en el primer partido ya 8 de los 11 jugadores que están jugando de titulares eran titulares en aquel momento. Y se lesionó Dani Alves, si no serían 9. Eso habla de una seriedad y de un trabajo a largo plazo por después de mucho tiempo en Brasil, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Alejandro, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos.
Lo mismo, Diego, ya nos veremos. Un abrazo.
Dale, abrazo grande. Alejandro Fabri, periodista de TIC Sport, junto a nosotros haciendo su análisis del Mundial, de Uruguay, de Argentina y de su candidata a campeona del mundo.